Estamos viviendo la situación más grave de la historia de España en los últimos años, sin duda, desde el 23F. Como entonces hizo el rey emérito Juan Carlos I, Felipe VI ha hecho lo propio con un mensaje contundente a los españoles sobre la crisis abierta.
Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado.
Las imágenes del domingo en Cataluña han dado la vuelta al mundo. Mientras, las noticias se suceden con una declaración unilateral de independencia en ciernes, huelgas, imputaciones por sedición. Bueno, vamos a coger un poquito de aire. Vamos a hablar de Cataluña en su historia, de sus orígenes hasta hoy, en unos días que van a ser seguro complicados. Vamos a hacer historia con mayúsculas, historia de España. Emilio Sanz Francés, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y nuestro historiador de cabecera en la tarde. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero, Cataluña, Cataluña como tal, lo que hoy conocemos Cataluña, de los Pirineos para abajo, ¿desde cuándo?
Pues mira, Ángel, para Cataluña, tal y como la conocemos hoy en día, prácticamente nos tenemos que ir hasta el siglo XIII, ya como parte de una entidad mayor, que es la Corona de Aragón, en la cual se acabarán también integrando el Reino de Valencia, las Islas Baleares, etcétera.
O sea, que los países catalanes en teoría tienen que haber sido los países de Aragón.
Pues hombre, desde luego lo de los países catalanes, pues yo no lo veo, y si algo de esto, pues ya sé, soy historiador. Eso es una invención, pues como si creamos aquí los países de la COPE del piso de abajo independientes. Uh-huh. Oye, la COPE, pues es la COPE. El origen de esa Cataluña, pues es una serie de condados que a lo largo del siglo X, siglo XI, después de la invasión musulmana, como todos los reinos cristianos del norte de la península ibérica, van surgiendo. En el caso de Cataluña, son condados que los franceses, entonces los francos, utilizan un poco como estados tapón frente a la invasión musulmana. Y ahí es como cuando poco a poco pues van surgiendo entidades cada vez mejor organizadas y con el tiempo acaba surgiendo la Corona de Aragón, que es uno de los grandes reinos que llevan adelante la Reconquista.
¿Quién fue y por qué es tan importante Jaime I?
Pues mira, Jaime I, nos vamos ya al siglo XIII, fue conocido como Jaime I el Conquistador, pues es el que conquista Valencia, es el que colabora con Castilla en la conquista de Murcia. Es decir, uno de los grandes líderes de la Reconquista y uno de los grandes monarcas de la Corona de Aragón. Y en unas crónicas, el Libre dels Fests, que es además uno de los primeros textos en lengua catalana, se refleja cómo el rey, cuando colabora con la Corona de Castilla para conquistar Murcia, dice una cosa que a mí me parece que es muy bonita y muy importante. Lo primero, hago esto por Dios. Estamos hablando de la Reconquista, uh-huh, etcétera. Lo segundo, por salvar a España. Es decir, ya en ese momento, ese monarca, aragonés, etcétera, tenía una idea de que, aunque seamos distintos reinos, etcétera, estamos participando todos juntos en una empresa común, que ya veremos a ver cómo la terminamos, pero que es recuperar un ideal que se perdió con la invasión musulmana, que es el de una península unida bajo esa marca, España. Y hoy en día seguimos participando, incluso en estos días tan atribulados, al menos algunos de ese mismo ideal.
¿Cataluña dentro de España, entonces, desde cuándo?
Pues mira, yo me resisto un poco a eso de Cataluña dentro de España. Sin Cataluña no hay España posible. Uh-huh. He hecho ese matiz.
No se concibe.
No se concibe. El día que Cataluña, que consiguiese la independencia con respecto al resto de España, pues la esencia de lo que ha sido España hasta ahora desaparecería y tendríamos que hablar de una cosa nueva. Pensemos que 1469 se casan Fernando el Católico, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Ahí es cuando, de una unión,
Fernando de Aragón tiene todo ese reino de Aragón, incluido los condados catalanes.
Incluidos los condados catalanes. Y además, en ese momento, toda la Corona de Aragón está en crisis, y en crisis económica, etcétera. Y el matrimonio con, en ese momento, la pujante Castilla, pues es una noticia fantástica para Aragón, que puede sumar a sus ambiciones, las grandes ambiciones de Fernando el Católico, pues todo el potencial que tiene Castilla. Es una unión dinástica, dos personas que se casan, pero es verdad que desde muchos años atrás ya reina en los dos lugares, en Aragón y con ella Cataluña, y en Castilla la misma dinastía, hay un gran proyecto de ir trabajando en la unidad
de los reinos.
De los reinos.
Hasta configurar
lo que es España. No ha sido un proyecto perfecto porque Portugal acabará participando de ese proyecto, pero después, avatares de la historia, se disociará. Pero ya desde ese momento, cuando el extranjero pese a que seguimos hablando en un mundo medio medieval, medio moderno, mira la península, pues ve que ahí hay una entidad que responde a un nombre, que es España.
Llegamos a uno de los momentos que sirven de argumento, yo creo que completamente mentira, pero es lo que ellos utilizan, que es lo que la guerra de secesión, la guerra de sucesión, ¿qué pasó?
Pues mira, Ángel, estamos hablando de un conflicto dinástico a principios del siglo XVIII en el cual, pues...
¿1714?
Entre 1700 y 1714. En el cual, pues, hay dos pretendientes al trono español. Uno, que tiene la legitimidad de figurar en el testamento del anterior rey, de Carlos II, y otro que lo discute. Y una parte de España, fundamentalmente Castilla y también Vizcaya, las provincias del norte de España, apuestan por el Borbón, Felipe V, el primero de los Borbones, y otros apuestan por el candidato de la Casa de Austria, fundamentalmente la Corona de Aragón. Al final, la victoria va a ser de los Borbones. Y los Borbones traen con ellos, de Francia, un proyecto de
unificación. La victoria en una guerra europea.
En una guerra europea en la que participan todas las potencias europeas. ¿Cuál es el programa político de los Borbones? Vamos a decir que normalización política. No puede ser que cada territorio tenga su propia ley, su propia historia, sino que vamos a racionalizar esto. Esto supone, evidentemente, a caballo de momentos traumáticos que tiene una guerra, que tiene una dimensión civil, una dimensión europea, etcétera, pues la supresión de algunos elementos que son herederos de la Edad Media, de la legislación que existe en toda la Corona de Aragón, no solamente en Cataluña, es decir, Baleares, Valencia, el propio territorio aragonés, pasa por el mismo proceso, y la implantación de estructuras más modernas. ¿Que es verdad que es un proceso que puede ser traumático? Sí. ¿Que es verdad que a lo largo del siglo XVIII, Cataluña se va a ir convirtiendo en uno de los territorios más prósperos de España, en parte por esos nuevos elementos que son mucho más modernos de los que había? También, es decir, no podemos estar acordándonos para construir la política del siglo XXI en cosas que pasaron en el siglo XVIII.
Y que encima no fueron como dicen.
Y que encima, evidentemente, no forman parte de ese ideal buenos, malos, Cataluña luchando contra España para ser independiente, etcétera. Es aplicar categorías del presente a un pasado cuando eso es imposible.
De ahí, entre comillas, más o menos normal, a pesar de lo que dijo Ortega y lo que pasó luego con Azaña, hasta nuestros días. Este es el famoso El Segadors.
Pues mira, El Segadors tiene, Ángel, el origen un poquito más atrás de lo que hablábamos del siglo XVIII. Estamos en 1640, como ves, pues 60 años antes, en uno de los momentos críticos de la historia de España. España está participando en una auténtica guerra mundial, la Guerra de los 30 años. Hay una crisis brutal en el país y hay revueltas, pues, por la situación que se ha producido en Portugal, en Cataluña, en Vizcaya, etcétera. Y tiene lugar un momento traumático que es lo que se conoce como el Corpus de la Sangre, que es la revuelta de unos segadores que va alcanzando velocidad y que acaba costándole la vida al virrey Dalmau Queralt. De ahí, de ese otra vez, idealizar un momento concreto, en unas circunstancias concretas, etcétera, y convertirlo en el símbolo de una lucha centenaria por la independencia, pues viene todo eso. Todos los países, al final, hacen un poco de ensoñación con su historia. Pero esto hay que manejarlo con mucho cuidado porque las ensoñaciones con la historia a veces te pueden llevar a sitios muy peligrosos.
Se sabe cómo empiezan.
Y lo malo es que se sabe cómo acaban. No hay más que mirar la historia de Europa en el siglo XX.
Mal. El episodio previo a la Guerra Civil, con Pains, la República, Azaña... En fin, no quiero hacer comparaciones, pero aquello también fue tela.
Pero ahí hay que también tener en cuenta una cosa. Era un régimen que para muchos es el más exitoso y excelso de los regímenes democráticos que ha tenido España. Ahí hubo una declaración unilateral de independencia y de una manera muy traumática hubo una aplicación de la ley y la entrada en prisión, pues, de muchos personajes que han pasado a la historia de Cataluña y también a la historia de España. Esperemos que no tengamos que llegar a ver escenas tan traumáticas como aquellas.
La historia de Cataluña, resumida, obviamente, que es una parte más de la gran historia de España. Profesor Emilio Sáenz Francés, gracias.
Gracias a ti siempre, Ángel.